para ahondar en este tema, para comprender, para empatizar, para tratar de salir adelante, para sondear sus causas, sus consecuencias, convocamos a la licenciada Adriana Gurayev, que es psicoanalista, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina, profesora, escritora, divulgadora de psicología social, una genia siempre que está con nosotros, y es un gusto charlar con ella. Hola Adri, ¿cómo estás?
Hola Flor, buen día, muy bien, gracias, contenta de estar de nuevo con ustedes.
Bueno Adri, con feliz año, ¿eh? Importante.
Feliz año también, querida, para vos y para toda la vida.
Bueno Adri.
Nos toca un tema súper necesario, es bueno que esto se vaya divulgando, porque es tan complejo el tema de la depresión, es un universo en sí mismo, por la complejidad y la variedad de depresiones que hay, que van desde las más leves hasta las crónicas o las más severas, que pueden terminar en suicidio. Los consultorios de psiquiatras y de psicólogos están bastante llenos de cuadros de depresión, pero hasta el día de hoy no se ha encontrado un tratamiento completamente efectivo para combatirla. Esto lo tengo que decir porque es la verdad, y en la vida cotidiana de mi trabajo yo veo que estas personas pueden mitigar, que ya es bastante, su proceso de padecimiento, pero combatir efectivamente realmente aún no se ha logrado. Una cosa que quiero destacar, Flor, que me llama mucho la atención para la reflexión de la audiencia, es que suele usarse indistintamente el concepto de tristeza y el concepto de depresión, a tal punto que hay personas que están tristes y dicen estoy deprimida y viceversa, personas que están deprimidas y dicen que están tristes. A mí me gustaría plantear las diferencias para que cada uno pueda identificar en qué momento del proceso de trastorno puede estar padeciendo esa persona o alguna de su alrededor. ¿Te parece?
Me parece perfecto, sí, sí, es muy bueno que nos demos cuenta de esto, si estamos tristes o si estamos deprimidos. Vamos, te escuchamos.
Exactamente, porque no es lo mismo. Digamos, todo el mundo puede estar triste en algún momento o en varios momentos de su vida. La tristeza es un sentimiento que nos embarga normal, o sea, habitual, adaptativo ante una pérdida, de un amor, de una pérdida física, de trabajo, de una mascota, un animal de compañía entrañable, ante una pérdida. La depresión es vivida con muchísima más intensidad. No es adaptativa, al contrario, como vos bien dijiste en la introducción, es incapacitante, es limitante y no es común a todas las personas. No todas las personas van a atravesar una depresión a lo largo de su vida. Por lo tanto, la depresión patológica y la tristeza normal se diferencian tanto cuantitativamente como cualitativamente. La tristeza, otra diferencia, está focalizada. La persona dice, estoy triste porque me dejó mi amor, por un problema amoroso. Estoy triste porque quedé sin trabajo y no puedo darle educación a mis hijos. La depresión se va extendiendo hacia todas las áreas de la vida, la social, la cognitiva, la sexual, la laboral, la energética. Es una persona que puede parecer como abúlica, como que no, nada le causa motivación. Se le va perdiendo el sentido de la vida. Es habitual escuchar ¿y para qué? Y yo estoy en un pozo negro y esto no tiene salida. Yo diría que, en términos generales, si bien es muy complejo, Flor, hay un trípode que caracteriza a la estructura depresiva. Vamos a ver las tres patas del trípode. Una es, la persona tiene una visión de sí misma completamente negativa. No sirvo para nada, todos me dejan, me va a volver a pasar lo mismo, etcétera. Después, también tiene una visión negativa del mundo, el mundo es hostil, está en contra de ella, no va a encontrar en el mundo la respuesta que busca, y tiene mucho negativismo, por lo tanto, en el futuro. ¿Y qué me depara en el futuro? ¿Qué voy a hacer yo? Entonces, ese sentimiento de negativismo y de inutilidad caracteriza mucho a la persona que se va cristalizando en este proceso, a diferencia del proceso de tristeza, que después de unos días o unos meses, porque acá entra lo cuantitativo, cuánto tiempo, ¿no? Podemos prestar atención si la tristeza va cediendo y la persona se va apoyando en sus afectos, en su trabajo, en sus metas, y vuelve a salir, digamos, de esa situación de tristeza. Pero cuando comienza un congelamiento de esa situación, ahí tenemos que prestar atención y en todo caso solicitar una consulta.
Bien, bien.
Una diferencia...
Sí, decime.
Diferencia importantísima entre la tristeza y la depresión es que en la tristeza no está tan implicado el sentimiento de autoestima, o sea, la valoración que hacemos de nosotros mismos. Estamos tristes porque perdimos algo. En cambio, en la depresión, la autoestima está arrasada. La persona siente que no puede consigo misma y que no tiene salida. Me parece una diferencia realmente muy importante, ¿no?
Sí, yo pude ir anotándolas, a todas, y está muy bueno, queda muy claro, porque quien va escuchando, ya sea que padezca tristeza o depresión o no, pero tiene algún miembro de la familia, algún compañero, algún amigo, ya puede más o menos ir dándose cuenta si está depresivo o si está triste.
Perfecto.
No sé si terminaste con las diferencias, Adri, pero ya quería hacerte una pregunta.
Hacémela.
Bien, respecto a la depresión, muchas personas creen que el que está padeciendo la depresión puede salir solo. La depresión te toma la voluntad, necesitas sí o sí un tratamiento.
Sí, toma la voluntad. Pasa que es un proceso progresivo, si uno lo toma en estado inicial, es más probable que salga más rápido y que no contamine tanto otras áreas de su vida. Pero por lo general tendemos a negar, ya va a pasar, es un momento, después, y a veces la situación es que se va agravando y la persona se va dejando estar a tal punto, en los casos extremos, en que no puede asearse, no puede bañarse, no puede peinarse, no puede levantarse de la cama, cada vez va progresando más este trastorno que va invalidando, y ahí lo que vos decías de la incapacidad para salir al mundo, para vivir.
Claro. ¿Cuál sería el síntoma que nos prenda todas las alertas y digamos acá tenemos que ir a un profesional?
Bueno, la negatividad, la falta de sentido de la vida, el exceso de llanto, sumado todos varios de estos factores, ¿no, Flor? No uno solo.
Sí.
Trastornos, por supuesto, con el sueño, irritabilidad excesiva, comida en déficit o en exceso, los dos extremos muy marcados, o sea, un trastorno de alimentación, porque lo que hace la depresión es abre a otros cuadros psicopatológicos, como, miedo al mundo, fobia,
Adri, hay personas que no salen de la habitación.
Exactamente. Por eso digo, una
Ahí,
cosa es un estado inicial.
claro.
Entonces, prestemos atención, por ejemplo, ¿no? Hemos perdido un amor. Entonces, bueno, es lógico que nadie quiere perder lo que ama, que uno haga una reacción negativa, llore, se ponga triste, analice, reflexione en qué colaboró para que eso pase y piense, bueno, se ha ido, voy a extrañar este amor, lo cual es normal, pero eso es el comienzo de poder aceptar una pérdida. Entonces pasa a la etapa de duelo y a replantearse que no quiere repetir la experiencia que vivió, que quiere ser de otra manera o elegir a lo mejor de otra manera. Mientras que la persona depresiva, que ya tiene su base mucho más frágil, puede decir, ah, ese amor que me abandonó, con ese fue toda mi felicidad para toda la vida. Yo no soy nada sin su presencia y no voy a salir de esto.
Claro, claro.
Entonces no hacen duelo, está en una pérdida permanente y va perdiendo sus facultades.
Claro.
Entonces, eso es un supuesto que hay que consultar. El tema es que cuando se perpetúa la tristeza, ahí ese es el momento peligroso donde la persona puede decir sigo triste y ya está empezando un proceso de depresión. Tiene que observarse si está más desalineada, más trastornada con los horarios, con las comidas, con la limpieza, con el aseo, con el aislamiento. En este momento te imaginas, como bien dijiste,
Imagínate,
se ha potenciado.
sí. Adri, la depresión se trata con un psiquiatra, se medica, toda depresión se medica.
En etapas iniciales, según mi experiencia, posiblemente no requiera medicación, pero es poco probable que la persona asista en las etapas iniciales, sino cuando esto ya está consolidado o cuando la envían o cuando el llanto ya es incontrolable y lo único que hace es llorar cuando no tiene ganas de nada. Entonces, en ese caso, yo lo que recomiendo, me parece muy útil, es un tratamiento compartido. ¿Por qué digo esto? Porque en un estado de dolor, de una herida abierta, así, no puede trabajar, no puede pensarse, no puede ni siquiera decir que ¿por qué estoy viviendo esto? Está todo perdido, es una vivencia catastrófica, es algo así lo que vive una estructura depresiva potente. Entonces, la medicación, digo esto especialmente para las personas que le tienen mucho temor a la medicación, ha cambiado mucho. Con un buen
Sí.
especialista se hace una administración temporal de una medicación que equilibre el estado de ánimo y ahí sí pueda trabajar sus temas. Yo creo que son muy complementarios, Flor, porque solamente con la
Claro.
medicación, sin trabajar lo que ha causado, sin hacer un proceso de duelo, sin pensarse, es
Tampoco,
muy
claro.
difícil, tampoco.
Exacto,
Y
exacto.
cuando llega a un psicólogo en un estado que no puede hablar y que lo único que hace es quejarse y llorar, tampoco.
Sí,
Entonces,
sí,
un
sí.
estabilizador emocional, por así decir, los psiquiatras lo van a decir con experticia, por supuesto, yo para decirlo de manera masiva, un
Sí.
estabilizador emocional, la persona se regula un poquito para hablar de su padecimiento.
Para poder hablar, claro, o sea, entonces lo recomendable es un tratamiento integrado, mixto,
Exacto. Yo estoy en
buenísimo,
permanente
buenísimo.
interconsulta con mi equipo de
Claro.
psiquiatras con el que trabajo, cuando en permanente interconsulta, cuando
Uh-huh.
hace falta.
Adri, claro. Adri, ¿puede haber una depresión activa? Puede ser que muchas personas se llenen de actividades, de cosas, ¿no? Para no pensar, porque si piensan un poquito, o ya están depresivos así.
Sí, claro, sí, toma muchas formas. Toma muchas formas. Uno puede decir, soy adicto al trabajo, soy una persona hiperansiosa que no paro ni un minuto porque a lo mejor sé parar, pero el proceso sigue trabajando por dentro. Ese es el problema. Digamos, okay. Supongamos que en una pared de nuestra casa hay humedad porque se rompió un caño. Y yo, en lugar de romper la pared porque me da pereza, porque no es caro, porque se ensucia la casa, porque no es lo personal, le pongo, la tapo con Durlock. Esa pared va a seguir deteriorándose.
Sí.
Hasta que pase al Durlock.
Sí, sí, sí.
Y después el trabajo va a ser peor.
Bien, te preguntaba eso porque a veces creemos que la persona depresiva es la que está así, como vos describías, no sé, a lo mejor encerrado en una pieza, sin asearse, con problemas de comida, de sueño, sin ganas para ir a trabajar, pero también está el otro tipo de depresión, esa que te pone hiperactivo y que hace que también en algún momento caigas o siga este proceso, ¿no?
También, Flor, hay depresiones furiosas, ¿eh?
A ver, ¿cómo?
Está muy bien. Sí, está bien esto que acotaste porque lo había omitido y es tan importante. Personas que están muy enojadas. Ajá. Uno dice, ¿de dónde saca la energía para enojarse por tantas cosas, a veces banales? Pero el estado de furia, de aullido. Y son personas que están deprimidas. Que por no enmascaran esa vivencia de sinsentido y de vacío con esa especie de fortaleza, de furia, para que nadie se meta y nadie entre donde más le duele. También es frecuente verlo en personas con enfermedades terminales, que hacen una depresión justamente por lo que está pasando.
Qué duro.
Entonces, no es que el depresivo es lánguido y está tirado en la cama solamente, no. Está ese otro perfil que vos decís, de la persona que no para, y está la depresión furiosa, ¿no? Que está enojadísima la persona, enojadísima por lo que está viviendo, enojadísima y no le puede hacer un juicio a la vida. Entonces, se enoja con lo que están al lado.
Adri, hay tantas preguntas de la gente, de la audiencia. Vamos a escuchar algunas, que Alejandro preparó algunos audios que nos han llegado y después también tengo muchos mensajitos de texto.
Escucho mejor los mensajes que vos me lees, porque el audio al llegar así como transferido, a veces me es muy borroso, pero voy a hacer el intento de escucharlo con
Dale, a ver, probamos. Dale, a ver, Ale.
¿Cómo haces cuando, aparte de todo lo que te pasa, que te causa depresión, tenés algo que no puedes llorar? No puedes sacar afuera todo el dolor que tenés y te va ahogando. Eso es peor. Hace 2 meses aproximadamente lloré mucho, lloré como media hora sin parar. Bien desde adentro y eso me alivió muchísimo.
Hola Flor, habla Marcela de La Plata. Yo quisiera saber, hace un tiempo escuché que las mujeres éramos más propensas, según las estadísticas, a la depresión que los hombres, porque no se consideraba en las estadísticas el alcoholismo en los hombres como factor de depresión, o sea, como síntoma de la depresión. Quisiera saber si eso es verdad, que el alcoholismo y las adicciones pueden ser uno de los síntomas de la depresión.
Hola Radio María, hola Diálogos de Actualidad, hola Flor, Alejandro. Respecto al tema de la depresión, quiero dar testimonio porque me toca de cerca. He padecido de depresiones desde 1976 hasta 2013 con variada frecuencia e intensidad. La constante es un estado de aburrimiento, tristeza, desgano, falta de voluntad, angustia, ansiedad. Una vez escuché un médico que dijo que tenemos 3 cables, memoria, inteligencia y voluntad. Bueno, la depresión te corta el cable de la voluntad. Ahora estoy con psiquiatra, medicado, con antidepresivos, ansiolíticos y litio. Estoy mucho mejor. gracias a Dios. Y además es muy importante el tema de la fe.
Bien, bien, hasta ahí llegamos, ¿sale? ¿Estamos al aire?
Bueno.
Eso. ¿Pudiste escuchar, Adri?
Sí, escuché. Al primero lo escuché un poquito menos, el sentido de sus palabras, pero me llamó mucho la atención lo pausado que habla, como si estuviera un poquito desganado, digamos, ¿no?
Sí, porque decía que no podía, que no podía salir, digamos, que se sentía así, como con
claro,
un estado
que
exacto, sí. Así. Sí,
me
sí.
Parece que habló algo de que no podía llorar o algo así, que después le fue liberador. A veces las personas manifiestan el dolor no solo con lágrimas, ¿no? Hay gente que no llora, pero bueno, yo se le cae el pelo, hace una dermatitis,
sí.
Pasa el cuerpo de otro modo, sufre de otro modo. Pero bueno, si lo libera el llanto, lo más importante es que capture las imágenes que tiene cuando llora, y eso para hacerle un seguimiento lo puede ayudar mucho. Con respecto a la segunda oyente y el tema del alcoholismo, yo ignoro estadísticamente las encuestas, si es más en mujeres, en varones. Yo considero que el alcoholismo nos abarca a mujeres y a varones, y puede ser, sin lugar a dudas, un indicador de depresión. Con respecto al tercer testimonio, bueno, es una persona luchadora, porque ha atravesado muchos años, y él pone una fecha cerca de inicio y de cierre del proceso. Uh-huh. Eso es muy interesante, es poco común, porque tiene la esperanza de que ha cerrado el proceso, ¿no? Y él se deja ayudar con litio, con antidepresivo, con ansiolítico. Y eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Está bien encaminado.
Y también menciona el tema de la fe, que por supuesto que sí, acompaña muchísimo la espiritualidad.
Y bueno,
sí.
da un sentido.
Exacto.
Claro que acompaña. Sostiene. Sí,
claro.
Por supuesto.
Uh-huh. Gabriel nos escribe: la verdad no sé si lo mío es depresión, yo tengo angustia permanente, varios días no tengo ganas de arreglarme, de afeitarme, me alejé de mis amigos, solo quiero quedarme en casa con mi familia. Ahora me está ayudando bastante el COVID, me está ayudando bastante el CBD, dice, no sé si es un medicamento, lo estoy consumiendo hace poco y me dan ganas de salir adelante, nos cuenta Gabriel.
No lo sé qué es el CBD, pero lo que él describe no es angustia. No es solo angustia, me parece que tiene que ver con un componente de depresión, porque gran parte de los síntomas son de los que estuvimos hablando.
Exacto.
Y vos estuviste transmitiendo.
Exacto. María dice: estuve depresiva cuando nació mi primera hija. La psicóloga me dijo que la señal de alerta es cuando no encuentro la punta del hilo. Ahora estoy muy triste y a veces muy contenta. No sé qué es lo que lo produce. Gracias por tocar este tema que nos afecta silenciosamente a tantas personas. Bueno, la depresión posparto es muy común en muchas mujeres.
Es muy común, y ella lo que destaca es que no sabe el origen. Que hablábamos, Flor, que la tristeza sabe, es por esto, es por aquello. Cuando una persona está así como confundida en un sentimiento y no puede detectar, ahí podríamos pensar que puede haber algún punto de depresión, con una gran inestabilidad emocional de la gente, porque pasa de la euforia a la tristeza sin motivo aparente. Por supuesto que el motivo está dentro de ella, habrá que descubrirlo.
Josefina dice: les cuento que desde los 21 años lucho con la depresión. Tengo ya 44 años, es una lucha constante, pero desde hace 8 años que tengo un servicio a la comunidad en Nuestra Señora del Valle y lo sobrellevo. Y sé que a través de la oración y la fe me salvo. Incluso tuve 2 intentos de suicidio. Vos mencionaste esto al principio, y lo que se ve, Adri, y que no se está diciendo, porque no hay que decir los números, no se difunden los datos, pero hay muchos jóvenes que lamentablemente se han quitado la vida en este tiempo, ¿no?
Sí, Sí, se han quitado la vida porque ahora sí cuesta, pero quiero felicitarla a la oyente, ¿no? Ha encontrado un camino de ser de la solidaridad, de compartir, de brindarse. Seguramente habrá en este recorrido escuchado de cerca historias iguales o más difíciles que las de ella. Entonces, esta es voluntariado, por así decir, hace mucho bien a ella y a otros. Ese es un excelente camino de salida. Excelente. Y qué con lindo. Respecto a los adolescentes, sí, porque estaban comenzando el despegue, el crecimiento de sus alas, el pensar en el porvenir, y de pronto este parate, que no podían salir, que obligados a tener que posponer todo. Entonces eso ha ocasionado realmente mucha desdicha. Por supuesto, como decimos en estos campos de la depresión, con una estructura premórbida. ¿Qué quiere decir? Con una estructura previa, porque no todos los chicos que viven lo mismo se suicidan.
Claro.
¿No? Entonces hay una estructura predisponente. Hay dos corrientes en esto, Frost. Una corriente de la neurociencia que le da muchísima importancia al factor genético y de los neurotransmisores. Y la corriente más psicológica que piensa que sin un desencadenante emocional puede mantener un equilibrio, pero lo que provoca es el desencadenante. Entonces, la personalidad puede estar en latencia, esa situación. Si le pasa algo traumático, se puede despertar la depresión o cualquier enfermedad, ¿no? Mientras que si las cosas están en un equilibrio, puede a lo mejor por mucho tiempo no manifestar depresión. Por ejemplo, la última oyente dice claramente que ella reconoce su proceso depresivo desde los 21 años. Antes no. ¿Qué desencadenante? Eso va en la vida y en la historia de cada uno, ¿no? Otro oyente dijo desde 1976, tienen detectado qué fue lo que desencadenó esa situación. Ese es el factor, digamos, de que despierta lo que está en latencia.
Bien. Nos queda un minutito, Adri, para cerrar el programa. Ya viene Vero con el Hoy Puede Ser. Si querés dejarnos un mensajito para ayudar a los que estén atravesando esta situación difícil o para los que estén acompañando también este momento de otros.
Perfecto. Tenemos que pensar que hay que poner una atención particular en las primeras etapas, en los primeros meses de la tristeza, a ver si la persona se da permiso, digamos, para llorar, acepta la ayuda de los otros, aunque sea virtual, puede asearse, hacer cosas de su vida cotidiana, recupera la voluntad, no perpetúa esa situación, y para no transformarla en una depresión. Es difícil hablar de este tiempo, pero si a los 5 o 6 meses esa situación no cede, es momento de pedir ayuda.
Bien. Agradecerte por la orientación, por supuesto que todos estos mensajitos que respondimos y demás, para que lo tengan presente, lo aclaro, son respuestas generales, orientativas, pero si tienen tantas dudas, mejor acudir a un profesional en alguna institución o a través de redes o de alguna manera ya más presencial y única, ¿no? Porque a través, por supuesto, de la radio uno puede orientar y ayudar, pero no puede hacer un diagnóstico clínico ni médico, ¿no es cierto, Adri?
Así es, perfecto, y muy ético lo que decís, es una tendencia, una aproximación como disparador para pensarse, solo eso.
Bien. Bueno, Adri, ¿nos puedes pasar un correo tuyo por las dudas, para que, por si alguien quiere consultarte o escribirte?
Bueno, cómo no, mi apellido primero, Gurayev, con B larga al final, adriana@gmail.com.
Perfecto, yo lo dejé acá anotado y bueno, y estamos ahí, seguimos en contacto. Gracias por todos los conceptos, por la charla y por lo que nos has enseñado. Que tengas un hermoso año. Gracias, Adri.
Muchísimas gracias. Un renovado placer, cariño para vos, para la audiencia y para Radio María.
Gracias, gracias. Pasaba con nosotros Adriana Gurayev, psicóloga, especialista. Les dejo su mail, Gurayev, con B al final, B larga, adriana@gmail.com.